El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Y así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La relación de Indonesia y Rusia tiene un gran potencial para desarrollarse más. La ministra de Pesca y Asuntos Marítimos de Indonesia para hundir otros 60 buques atrapados caza furtiva. Las noticias en detalles. Indonesia y Rusia han establecido una gran cooperación larga. Los dos países se centraron en sectores de defensa y militar de su cooperación bilateral todo el tiempo. Sin embargo, además de los sectores militares, todavía existe una gran cantidad de cooperación en otros sectores que potencialmente trae gran beneficio para ambos países, si se desarrolla aún más. Eso fue transportado por Henry Subiakto, un equipo de expertos del Ministerio de Comunicación e Informática, en la línea lateral del Taller de Actualización de Indonesia en Moscú, Rusia, el 17 de agosto de 2016. Uno de los esfuerzos del gobierno de Indonesia para desarrollar los potenciales es mediante la celebración de talleres actuales de Indonesia, que tiene por objeto la promoción de Indonesia en el extranjero, especialmente a los rusos a través de la segunda vía de diplomacia con las fuentes de los periodistas y figuras públicas. La actividad se lleva a cabo del 14 al 18 de agosto de 2016, coopera con el gobierno ruso. La ministra de Indonesia de Pesca y Asuntos Marítimos, Susi Pujiastuti, hundirá 60 arrastreros que se han encontrado para hacer pesca ilegal en aguas de Indonesia. Hundir los barcos, la ministra ha optado por poner los calzones al casco de los barcos, que se realizarán a través de varias áreas de Indonesia. La ministra Susi Pujiastuti dijo en la Comandancia de la Marina de Guerra Indonesia en las aguas de Ranai en Natuna, las Islas de Riau, el miércoles 17 de agosto de 2016. El grupo de trabajo especial del ministerio se dio a la tarea de hundir esos barcos en 8 lugares designados. Entre los barcos que serán sometidos al tratamiento son 2 arrastreros registrados en Indonesia, mientras que otros 58 están registrados en el registro de embarcaciones de toda la región. Según la ministra, la mayoría de los bustos se llevaron a cabo en Natuna porque las islas están situadas en la periferia extrema de Indonesia, de que limita directamente con Vietnam, Malasia y la zona económica de las Filipinas. También hay que señalar que la zona económica de Indonesia va a su profundidad máxima es de 200 millas náuticas en el fuertemente disputado mar meridiano de China. 9 trabajadores migrantes indonesios en Johor Bahru, Malasia, fueron elegidos como miembros de las tropas de izado de la bandera en la ceremonia de la 71 Día de la Independencia de Indonesia en el Consulado General de Indonesia en Johor Bahru, Malasia, el 17 de agosto de 2016. El cónsul general de Indonesia a Johor Bahru, Taufik Rizal, indicó los 9 trabajadores trabajan en la fabricación en el territorio de Johor Bahru, que también se unió a estudiar en la Universidad Abierta de Johor Bahru. Mientras tanto, la ceremonia de 61 aniversario de Indonesia en Johor Bahru se desarrolló sin problemas y asistieron los indonesios, que se compone de estudiantes de la Universidad Abierta, la Unión de Estudiantes Indonesios de la Universidad de Tecnología de Malasia, profesores, representantes de organizaciones de la comunidad expatriador, así como los trabajadores migrantes indonesios. Indonesia, a través de sus jugadores de badminton, ganaron la medalla de oro olímpica de dobles mixtos en la rama de badminton a los 12 días de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el miércoles. La medalla de oro fue ganada por Indonesia's dobles mixtos jugadores Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. El levantamiento de la posición de Indonesia del 56 al 39 rango de cuadro de medallas. Hasta la noche del miércoles, Indonesia ha ganado un oro y 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos de oro en curso en Río de Janeiro, Brasil. La posición de Indonesia aumentó drásticamente en los otros países de la ASEAN, a saber Malasia, Vietnam, Filipinas y Singapur, pero todavía está por debajo de la posición de Tailandia, que ha agarrado 2 medallas de oro. El embajador de Australia en Indonesia, Paul Grigson, ha dicho que Australia ha sido socio de Indonesia ya que representaba la República de Indonesia en el Comité de los Buenos Oficios de Indonesia. La declaración se produjo en respuesta al discurso del Estado del presidente Joko Widodo el 16 de agosto de 2016, marca la 71ª conmemoración del Día de la Independencia de Indonesia el 17 de agosto de 2016. Según el embajador, la relación entre Australia e Indonesia ha tenido sus altibajos, pero la base siempre será fuerte. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Indonesia para desarrollar el potencial de turismo en la región fronteriza. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la región fronteriza de Indonesia es un destino turístico que se considera muy potencial para ser desarrollada. Indonesia tiene 92 islas exteriores en la frontera con 10 países vecinos: Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Vietnam, India, Australia, Papua Nueva Guinea y Timor Leste. Todos estos países vecinos pueden ser empujados a convertirse en un punto turístico, por lo que el ritmo de la economía rural de las regiones puede aumentar pronto. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Turismo, es para construir seriamente el potencial de turismo en las regiones fronterizas. Y para implementarlo, el gobierno está a punto de crear un programa llamado Cross-Border Tourism o Turismo Transfronterizo en las regiones que son un punto de entrada para los turistas extranjeros, especialmente de los países vecinos. Las zonas fronterizas tienen una gran cantidad de atractivos, tales como la belleza natural y la cultura local, que pueden ser un imán para los turistas nacionales, así como extranjeros. El adjunto del Desarrollo de Marketing Exterior del Ministerio de Turismo, I. Gede Pitana, dijo que la ventaja que se pueden obtener de las actividades del turismo transfronterizo es para haber surgimiento de una fuerte conexión emocional entre las comunidades locales y los turistas. Y todavía existe la misma raíz cultural entre los turistas de países vecinos y las comunidades locales. Por ejemplo, la ciudad de Atambua es posible atraer a turistas de Timor Leste a la tierra indonesia. Otra forma de llevarse a cabo por el gobierno y que es muy importante para atraer a turistas de países vecinos es mediante la organización de diversos festivales, en estas zonas fronterizas. Hay 54 festivales que han sido diseñados por el Ministerio de Turismo. Uno de ellos es el Festival Transfronterizo en Atambua, que tendrá lugar cada año del mes mayo a diciembre. El evento está animado con conciertos musicales, bazar, carreras de caballos y carreras de motocross. El Ministerio de Turismo establece una cooperación con la Embajada de Indonesia en Timor-Leste y el Ministerio de Turismo de Timor-Leste para implementar el Festival Transfronterizo en Atambua. En la ciudad de Jayapura, Papua, el mismo festival se lleva a cabo cada año del mes junio a noviembre de 2016. El evento también está animado con actuaciones de conciertos musicales, festival de comida y bazar. Se espera que el número de turistas extranjeros de Papua Nueva Guinea para visitar Jayapura, que puede llegar a 4.500 personas durante el festival. Con el Festival Transfronterizo en Jayapura, se espera que la economía de la comunidad local puede mejorar, ya que muchos turistas de Papua Nueva Guinea gastan su dinero en Indonesia. Las zonas fronterizas, tales como Batam, Tanjung Karang, Dumai y Entikong, ya están más avanzadas que otros. Sin embargo, el gobierno todavía necesita para embellecer y mejorar la infraestructura en las zonas fronterizas. Los esfuerzos del gobierno para introducir turismo transfronterizo en un intento de desarrollar e incrementar el potencial del turismo en las áreas fronterizas y deben estar plenamente justificados por las partes relacionadas, porque las zonas fronterizas son las líneas principales y un reflejo de Indonesia. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Bueno, estimados, radioescucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 18 de agosto del año 1960. Apareció el primer contraceptivo oral. Los contraceptivos orales, más ampliamente conocidos como píldora anticonceptiva o simplemente la píldora, son hormonas suministradas por vía oral que persiguen alterar el ciclo menstrual para impedir la ovulación y por tanto la fecundación del óvulo. Los contraceptivos orales son compuestos químicos que inhiben la fertilidad y todos actúan sobre el sistema hormonal. El primer contraceptivo oral apareció en el mercado el 18 de agosto de 1960 y desde entonces goza de gran popularidad. Millones de mujeres los usan en todo el mundo. Ningún acontecimiento en la historia de la contracepción ha tenido un efecto más profundo sobre el control de la natalidad que la aparición del contraceptivo oral. La píldora surgió como resultado de las investigaciones médicas y del estímulo dado por Margaret Sanger, organizadora del movimiento de paternidad planificada en Estados Unidos. Seguimos con lo que ocurrió el 18 de agosto de 1868. Se descubre helio antes de que se encuentre en la Tierra. Un día como hoy, en el año 1868, el astrónomo francés Pierre Jules César Janssen fue el primero en observar helio en el espacio antes de que se hubiese encontrado en la Tierra. El astrónomo y aventurero también observó eclipses solares en Alcocer, España, las Islas Carolinas al noroeste de Nueva Guinea, Guntur en India, Siam en la actual Tailandia y Trani en Italia, así como también los dos tránsitos de Venus en 1874 en Japón y en 1882 en Algeria. Sin embargo, a pesar de sus expediciones alrededor del mundo, el gran descubrimiento de Janssen fue fuera de nuestra atmósfera. Esta fue la primera vez que se descubrió un elemento en el espacio en vez de en la Tierra, y aunque otros científicos eran escépticos, Janssen y Lockyer demostraron estar en lo correcto. En 1895, una pareja de químicos suecos, por Theodor Cleef y Nils Abraham Langlet, descubrieron oficialmente el gas helio emanando de la claveíta del uranio. Con posterioridad, en 1903, se descubrieron grandes reservas del elemento en los campos de gas natural en los Estados Unidos. En la actualidad se sabe que el gas noble, incoloro, inodoro e insípido es el segundo elemento más abundante en todo el universo conocido. Estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, ahora el programa El Enfoque, que es un programa de noticias de profundidad. El tema de esta vez es la industria de alimentos y bebidas nacional fuerte en competir en la Comunidad Económica de ASEAN o Libre Comercio. La industria de alimentos y bebidas de Indonesia es considerada la más fuerte en una competición en el mercado libre, especialmente en la Comunidad Económica de ASEAN, o MEA, MEA por su sigla en idioma Indonesia. Director General de la Industria Agro del Ministerio de Industria Pangga Susanto en Yogyakarta el viernes dijo que la industria de alimentos y bebidas es un sector que sigue creciendo y contribuyendo a la economía nacional. Se cree que el sector es fuerte y capaz de competir en el mercado de la ASEAN. Dijo que el sector prioritario es altamente competitivo, ya que es apoyado en el potencial de recursos suficientes como la agricultura, la marina, ganadería, cultivos y la silvicultura. Ministerio de Industria señaló que la industria de alimentos y bebidas es un sector estratégico y juega un papel importante para el crecimiento de las industrias no petroleras. Esto se evidencia por la tasa de crecimiento positiva 8,20% en el segundo trimestre del año 2016. Pangga Susanto dijo que el aumento de la fuerza de la industria de alimentos y bebidas en el país también se realizará a través de la disponibilidad de suministro de materias primas y energía. Por lo tanto, el Ministerio de Industria está haciendo esfuerzo para que este tipo de industria se proponga para reducir aún más el precio del gas. Fue uno de los éxitos claves para mantener el crecimiento y la competitividad. Dijo que otras políticas estratégicas que aumentan el estándar de productos a través de la aplicación de estándar nacional de Indonesia, la mejora de la calidad de la industria de los recursos humanos a través de la aplicación de la competencia nacional de Indonesia y la aceleración del desarrollo de la infraestructura. Otra política es la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo, un mayor uso de los productos nacionales, la alineación de las políticas nacionales y regionales, así como la simplificación de la burocracia, de la concesión de licencias y la inversión. Pangga es optimista si estas políticas se puedan aplicar correctamente, la industria de alimentos y bebidas va a ganar la competencia en el mercado de de la Comunidad Económica de ASEAN o MEA. Por eso se necesita un fuerte compromiso por parte de todos los interesados en apoyo de movimientos estratégicos. Dijo que el Ministerio de Industria, el 11 de abril hasta 13 de agosto de 2016, facilitan las actividades de promoción en Hong Kong, en la exposición de Hong Kong Trade Development Council Food Expo 2016. El objetivo es mostrar las ventajas de los productos alimenticios y bebidas en aquel país en el mercado internacional. En el evento, el pabellón de Indonesia, seguido por 22 empresas de alimentos y bebidas, con una superficie de 144 metros cuadrados, productos superiores muestran, entre otras cosas, café, té, refrescos, bebidas a base de hierbas, de chocolate, de procesamiento de coco, condimentos, instantánea, aperitivos, fideos instantáneos, algas y mariscos procesados. Bueno, estimados escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a Enggano, así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de onda corta también se pueden escuchar nuestro programa a través de www.co.id. Estimados radioescucha, en el aniversario de 61 años de la independencia de Indonesia, un total de 71 banderas rojas y blancas, bandera nacional de Indonesia, fueron izadas en Enggano, que es las islas más importantes en el oeste de Indonesia. El izamiento de la bandera roja blanca con un total de 71 como un símbolo de que Indonesia tiene 71 años de independencia y se ha escapado de las cadenas del colonialismo. Y la elección de Enggano para conmemorar el aniversario de 60 años de la independencia de Indonesia es como un impulso para impulsar el espíritu del nacionalismo y la nacionalidad de las personas que están en las islas periféricas. El izamiento de la bandera se realiza en los 71 picos más altos de Enggano, 6 aldeas y la costa, para anunciar al mundo que Indonesia es la propiedad de Enggano. Enggano es una de las islas exteriores de Indonesia que se encuentra en el Océano Índico y en el territorio administrativo de la provincia de Bengkulu. La isla es rica en recursos naturales y tiene bellos recursos naturales, también bellas vistas tanto en playas así como una vista del mar abajo. Para las excursiones en la playa, Enggano tiene una muy bonita playa, arena blanca que se extiende ampliamente a lo largo de esta costa que es todavía muy limpio y hermoso. Además, aquí también hay muchos tipos de peces de arrecife de colores que se pueden ver al instante sin tener que bucear, porque el mar es muy claro. Así que no es algo sorprendente que Enggano se refiere a menudo como Raja Ampat en Bengkulu, ya que no pierde su belleza con Raja Ampat en Papua. Para aquellos de ustedes que quieren hacer turismo náutico en Enggano, hay algunas hermosas playas que ustedes deben visitar. Uno de ellos es la playa Kumang. Esta famosa playa en Enggano está situada en el extremo norte de la costa de la isla Enggano. La playa Kumang es un promontorio compuesto por rocas y corales. Las rocas y arrecifes forman acantilado. En Playa Comang hay una cueva muy singular formada en una de las paredes de roca en los que hay una laguna en forma de un pequeño estanque con agua clara. Laguna es el mejor lugar para bañarse y nadarse. Además de disfrutar de la belleza de las playas, los turistas que se van a Engano a menudo también hacen surf. La ola en Engano es muy apropiada para practicar el surf. Practicar surf en Engano podría ser actividades divertidas para la adrenalina, dada que las olas del Océano Índico en Engano de hecho son bastante feroces. Para llegar a Engano existen dos alternativas de transporte que se puede elegir. Por un viaje por el mar dura aproximadamente 12 hasta 18 horas dependiendo de las condiciones climáticas, a partir del puerto de mar en Bengkulu. Si se utiliza el transporte aéreo, se puede ir en avión en la ciudad de Bengkulu con el tiempo de viaje de 30 hasta 40 minutos. Desafortunadamente no hay alojamiento en la isla. Para aquellos de ustedes que quieran pasar la noche en la isla, ustedes pueden permanecer en el hogar del residente. Algunos residentes proporcionan viviendas en casa de familia. Estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Miscelánea. En esta edición les presento información sobre el izamiento de la bandera roja y blanca en tres picos de montaña de nieve del mundo. Muchas formas hechas por el pueblo de Indonesia para celebrar el Día de la Independencia de Indonesia. Uno de ellos es con el izamiento de la bandera nacional, la bandera roja blanca. Por lo general, el izamiento de la bandera en una ceremonia llevada a cabo en el campo abierto. Curiosamente, en el 71º aniversario de la independencia de este año, hay tres grupos de montañeros indonesia que llevará a cabo el izamiento de la bandera en la parte superior de las tres montañas de la nieve del mundo. Ellos izaron bandera nacional de Indonesia, roja y blanca, por separado y de forma simultánea el 17 de agosto del año 2016. Los tres grupos de montañeros amantes de naturaleza son estudiantes amantes de naturaleza de la Universidad Gajah Mada, estudiantes amantes de naturaleza de la Universidad Sudirman y Fit at 50. Estudiantes amantes de naturaleza de la Universidad Gajah Mada izaron bandera roja y blanca en el Monte de Stokangri, India. Estudiantes amantes de naturaleza de la Universidad de Sudirman izaron la bandera nasional en Huascarán, Perú, y Fit at 50 en la montaña Elbrus, Rusia. Equipo Fit at 50 consta de 11 escaladores que son en su mayoría mayores de 50 años de edad. El equipo que la mayoría de los miembros de los estudiantes amantes de la naturaleza de la Universidad de Indonesia comenzaron a ajustar la condición del cuerpo con el ascenso del terreno o de aclimatación el 13 de agosto de 2016 y que utiliza la ruta sur para llegar a Elbrus. Mientras tanto, el equipo de escalada Pandu Medio Ambiente de los Estudiantes Amantes de Naturaleza de la Universidad de Sudirman ascendió y se unió para la expedición de Sudirman Cuarta. La escalada se realizó durante 7 días a partir del 10 hasta 18 de agosto de 2016. El 10 de agosto, el equipo llevó a cabo la escalada inicial de Huaraz hacia Muso. A continuación, lleva a cabo la aclimatación en Base Camp, Campo Morena, hasta el Campo Primero. Este equipo será el primero indonesio para llegar al pico más alto del Perú. En otra ocasión, la escalada a la montaña Stokangri es realizada por 4 miembros de Estudiantes Amantes de Naturaleza de la Universidad Gajah Mada, Yogyakarta. Una de las misiones de la escalada a la montaña Stokangri por Estudiantes Amantes de Naturaleza de la Universidad Gajah Mada es izar la bandera roja y blanca sobre el pico Himalaya. Sobre el pico Himalaya coincide con el Día de la Independencia de Indonesia. Estimados reescucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescucha, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Amir Faisal. Vamos a gozar de una canción de Amir titulada Simponi Hermosa o Simponi Yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk-suk makalbuku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu. Merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam syilir angin pun sejuk seakan hidup mendatang aku tempuh denganmu berpadunya dua insan simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian melahirkan kedamaian. Kau bagai aroma penghapus di lu
Bueno, estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Sinfonía Hermosa o Sinfonía Ina. Esta canción logró convertir a Amir Faisal en un cantante de pop de Indonesia alrededor de los años 80. Esta canción, compuesta por Robby Lea, se convirtió en un éxito en una canción popular en este país, después de que se cantara por Amir Faisal. Incluso muchos otros cantantes siguen lanzando la canción Una Sinfonía Hermosa, uno de los cuales son Bob Tutupoli Once, que cuando se incorporaba todavía en la banda musical Deva 19. Incluso esta canción hasta ahora clasificada como obras de calidad por los artistas del país. Antes de llegar a conocer más a Amir Faisal, vamos a gozar de la otra canción de Amir Faisal titulada Mimpi Yang Mungil, o en español Sueño Bonito. Saliendo figura de un campeón de concurso de radio y estrella de la televisión, vamos a escuchar o gozar de la otra canción de Amir Faisal o Faisal Amir.
Pertama aku jumpa selingkat awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang mungil. Ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalung janji bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpiku, datanglah dengan satu kenyataan yang
jelas kurindukan. Oh mimpiku, oh mimpiku, tanyakanlah padanya di mana dan kapan ia sukanya.
Estimados radescucha, los cantantes de los años 70 y 80 en el país nacen en gran medida de sus presentaciones, de donde sus capacidades vocales surgen, tales como Titik Puspa, Harvey Malaiholo y otros cantantes, entre ellos Amir Faisal. Amir Faisal ganó el concurso de estrella de radio en la década de 1980. Desde ahí, la carrera de canto de Faisal Amir comenzó a explorar el mundo de la música pop de Indonesia. Pero que de los muchos álbumes, solo una canción, Sinfonía Indah o Sinfonía Hermosa, que muy popular. Estimados radioescucha, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Pernah miskin akan doa, kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku, langkah demi langkah. Kayak berjuta mawar di hatiku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwa. Jadi pasti aku rela membagi kasih denganmu. selalu merindukanku. Kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu penyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu. Dengan doamu, langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Mati demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Jadi segalanya kau tak peduli lagi. Entah dia lebih menghancurkan kalbu. Kau bercumbu di depanku. Oh Tuhan, tunjuk dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya. Thank you.
dosa dan salahku. Mudahnya ia buat janji, semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.